Bienvenidos una semana más a De Música Ligera, este podcast macanudo de cope.es. Macanudo, luego veréis por qué. Porque le digo macanudo. Pues eso, en donde yo, Mascote, te voy a poner la mejor música posible, como todas las semanas. Y como la semana pasada quedó también ese acogimiento que hice de Samu del Río, pues he dicho, pues otra vez. Hola, Samu.
Acojámoslo.
Sí, yo voy a procurar, porque me mola mucho hacerlo, todos los días con él, todos los días que nuestra agenda permita encuadrar que lo hagamos juntos, ¿no?
Siempre va a poder ser, ya verás.
Vale, entonces, pues eso, yo pondré la música que me salga un poco el pie, como hago siempre, y le dejaré a él que ponga alguna también. Haremos Beatles Today, una fiesta, y hoy vamos a hacer una cosa un poco especial al final. ¿Te parece?
Vale.
Bueno, vamos a empezar con un disco nuevo de esta semana, el de Alondra Bentley, vieja conocida, ¿no?
¿Sabes que Alondra Bentley ganó en 2008 Proyecto Demo?
Sí, algo tengo entendido. Vamos a escuchar.
O sea, que viene de tiene raíces ya en...
Arraizada, de arraigambre. Sí, es británica, que se lo he contado a Samu antes y no lo sabía.
Pero vive en Galicia.
Vive en Galicia, pero se mudó a Murcia. Es una cosa muy rara. Nació en Lancaster, se mudó a Murcia y ahora, según tú, vive en Galicia.
Fue con el Hyperloop.
¿Eso qué es?
Es un nuevo tren que supuestamente te va a llevar de...
Que une Galicia con Murcia.
De Moscú a Algeciras en hora y media. Pero...
Ah, bueno.
Es una flipada. Bueno. Y la sede está en Cádiz.
Mixtapes se llama el tema que escuchábamos, que fue el adelanto que lanzó, yo creo que antes del verano, pero me mola mucho. Es muy electrónico este Solar System, el disco nuevo. Ya el anterior era también bastante electrónico, pero los principios de Alondra era muy acústico.
Lo bueno es que se respeta la acústica de ella.
Eso es, que se apoya.
Siempre se escucha, todavía se mantiene.
Correcto, se apoya con una base electrónica que luego mola para el directo, esos músicos tocando en directo.
Porque ahora están exterminando las guitarras acústicas de los nuevos discos y sí, tú lo sabes.
Hay que aprovechar, o sea, tiene que ser como una común unión, ¿no? La electrónica es amistad.
Y las canciones nacen así.
Sí, tiene
tuyo, con la acústica, o sea que...
Estas chicas es de la época, ¿te acuerdas de cuando empezaron a aflorar cantautoras femeninas?
Sí.
Russian Red.
Los 2000 finales, Annie B. Sweet.
Eso, Annie B. Sweet. Tiene un toque, Ainara Legardón tenía un grupo que se llama Onion, que en los early 90s, más o menos 90, 95, hicieron varios discos increíbles. Un día te lo voy a poner.
Vale.
A Onion.
Ya que venía a aprender, Marcote.
No, pero yo también quiero que tú me eduques.
Un poquito.
Sí, por ejemplo, lo siguiente voy a poner, te va a molar seguro. Trompetti.
Hombre.
Tom Petty.
Heartbreakers.
Heartbreakers. Ha sacado una cajita recopilatoria muy chula, donde hay versiones como muy raras, ¿no? Hay algún single que otro, pero hay versiones rarunas y tal, de estudio y de directo y primeras tomas. Y bueno, se llama An American Treasure. Y esto es Keep a Little Soul. Es que ya sabía yo, es el rock americano por el rock americano de toda la vida, ¿no? Yo creo que con Bruce Springsteen es un poco el referente.
De todos, el que más me gusta es Tom Petty, sinceramente.
Hay mucho
iba a su bola y hacía los discos que le daba la gana. Pues a ver, no deja de ser comercial.
O sea, su intención no es ser comercial. Yo creo que hay una diferencia muy,
se nota.
Muy plausible. Ha sacado una caja que puedes cogerte doble o cuádruple, o sea, con una serie de temas o con otra, y puedes pillártelo en digital también. Con canciones, ya te digo, que no llegaron mucho al público masivo. O sea, hay algún single que otro, pero bueno, hay una versión del One Back Down y...
Oye, pues para Reyes me lo puedes regalar.
Y el Break... O sea, ¿sí lo quieres?
Sí.
No, pero luego sacó un par de cajas más, una que se llama Playback, creo, que era, pues eso, con hits y con singles, con pocas rarezas, y otra que era que Life Anthology, me parece que se llamaba, que era con directo, todo grabaciones de directo, y ahora es como un complemento a esas dos, este, An American Treasure.
¿Cuánto hay que escuchar a Tom Petty?
Mucho, mucho. O sea, yo... ¿Lo quieres para Reyes entonces?
Sí, en serio. Y si es en vinilo, mejor. ¿Tú tienes Amazon?
O sea, en vinilo, pero esto sí, sí es...
Si es una caja
cuádruple,
tiene que venir.
Y lo tiene que ser octuple. Caray, carabé.
Pues te dejas 1.000 euros, me da igual.
Ah, pues a gastarme la tela. Los vinagres los controlas, ¿no?
Me encantan.
Pues, a mí, bueno, a mí me gustan mucho, me flipan.
Les vi aquí en el Iris Robert,
sí,
en la calle Alcalá.
Conmigo al lado.
Efectivamente.
Sí, en que vinieron a tocarle a...
Es que son, es que es frescura, tío. Es que suenan a grupo joven de chavales que pegan guitarrazos. Pero además hacen canciones buenas, que no es que solo hagan ruido, es que las canciones están muy bien hechas. Y tiene una energía que, de verdad, ya nos gustaría mucho tener sobre el escenario.
Y de todas maneras, y aparte eso, que lo vimos en el Iris Robert de aquel lado, no se llama Iris Robert, se llama...
No sé.
Una taberna de esa. Vinieron a dar una sorpresa a Rafa Escalada cuando se jubiló. Uh-huh. Un abrazo, Rafa, si nos escuchas, que seguro que nos escucha. Y son increíbles en directo, sobre todo. Lo que pasa es que han tomado un ritmo como más latino, con influencias como más latinas y más de música, pues eso, caliente, por así decirlo.
Pues como hace Paul McCartney.
Bueno, ya hablaremos de Paul McCartney. Y tienen, han sacado Los Volcanes, que se llama el disco esta semana, del que yo he cogido un temica que me ha gustado mucho, que se llama No te pongas carmín, que mantiene un poco la esencia esa de rock and roll.
Sí.
Pues eso, ya habíamos escuchado adelantos súper chulos, Chivichanga, Aunque llueva, o Los volcanes se duermen, que son como más, ya te digo, más latineo, ¿no? Manteniendo la esencia de rock, pero más latineo.
¿Sabes qué pasa? Que los vinagres, me da igual lo que experimenten, porque siempre va a quedar debajo
eso es.
Esa base de sonido vinagres, y son, como dices tú, insultantemente jóvenes.
Ese es el pero que te ponía yo al principio, que molan mucho, es a ver cómo les queda. De momento bien, lo que yo he escuchado del disco les queda bastante bien, pero a ver, en directo me da un poco de danger, a ver cómo lo...
Pues vamos a verlos un día.
Aparte van a tocar, pues mira, van a estar en Lérida, en el Café Teatre, en Valencia, en Sevilla, en Cartagena, en Collado Villalba, aquí en Madrid, o sea, podemos ir a verlos aquí cerquita.
¿Cuándo tocan en Collado?
Pues sí, creo que tocan, a ver, que mire los papelorios.
Los papeles de Marco Tor.
El 29 de noviembre, y no sé si tocan aquí en Madrid, en Capital, pero bueno, seguro que sí, salen la gira completa. Tienen bolos hasta febrero, así que les veremos hiper
seguro. El 29 de noviembre es jueves, podemos ir, y tú lo sabes.
Deshaces el nudo y sueltas el cordel. Átalo de nuevo, no sabré volver. Cada vez cabe más aire entre tú y yo, y comienzo a acostumbrarme a la ausencia de un... Llegas elegantemente tarde. Creo que incluso podrías levitar. Soy consciente de que estoy delante de un ave fénix que está a punto de volar. Yo me pierdo en los detalles. Haces un análisis global mientras nuestro ecosistema arde. Me dices, lo eras todo.
Cartas de Navegación es el nuevo trabajo de la banda vizcaína Sinova, que surgió en Berriz, una localidad de allí de Vizcaya, hace 10 años, y es una banda así como de esta nueva hornada de indie rock, de rock alternativo, que hemos podido ver en mogollón de festivales, que la banda ha sufrido como un resurgimiento. Allá por el 2014 cambiaron casi toda la formación, pues una segunda época a partir de entonces. Pues en total este es el quinto disco con la formación antigua, el tercero de la nueva época. 11 temazos que, pues eso, que ya empezaron a sonar con el álbum, que fue el primer adelanto, y luego este Cartas de Navegación, que, como te decías, que da título al nuevo disco. Sam, tú eres muy fan de Cat Power, ¿no?
Me gusta.
Eso sí, ¿no?
Estadounidense.
Ah, mira, esta la tienes controlada.
Sí, sí, sí.
Es de donde Rem, es de Georgia.
Georgia.
Pues ha sacado disquillo nuevo esta semana. Hoy estamos muy de novedades. Esta semana...
Eso está bien.
Yo creo que las tenía acumuladas de como estuvimos con Virginia y alargamos un poco el programa y nos extendimos un poco, pues se me han acumulado novedades.
Nos descubres cosas y a mí me viene bien luego escuchar el podcast, porque aprendo grupos nuevos, pero nos los seleccionas.
Pues escucha In Your Face, Cat Power.
You never need your American. Take what you say seriously. You're on the bed, you're on the ledge of things you've got in mind. And when you wake, it's all in. Said you'd do anything you made, excuses for your mind, objective, goal, and collective. Don't you dare forget it. Don't you forget it. Don't you forget it. In your mirror.
Pues eso, de Georgia, de Atlanta, Cat Power. Charlene Marie Marshall se llama la chica, que es la que maneja todo el proyecto. Es ella la que produce.
Tiene un plan Marshall.
Plan Marshall, por
la vida. Pero esta mujer ha hecho giras internacionales de la leche.
Sí, sí, y sobre todo ella ha producido, ha compuesto todo, pero ha cogido a un tipo que es Rob, es que no sé si decirlo bien, Rob Snatch, no sé si se dice bien. Tú, no, a este tipo no le conoces seguro.
No.
Pues si te digo que es el productor de discazos como el Mellow Gold de Beck o de discazos de The Vines, la banda australiana, o de Elliot Smith lo
bueno,
tienes.
Sí, sí. Se junta con la crema, ¿eh?
Pues eso, esta chica lo que ha dicho es, yo me voy a producir el disco, pero yo creo que le pasa, tú, cuando has, ¿tu disco lo produjiste tú o...?
No, bueno, yo lo intenté, pero no, lo produjo Ramiro Nieto.
Bueno, pues cuando yo he intentado producir algún disco, lo que me pasa es que no tengo lenguaje musical y no sé hablar, entonces necesito a alguien, un ingeniero, como Justin Pico, que es el que me ayuda a hacer la producción esa de la que te estoy hablando, que me vaya guiando, porque yo tengo las cosas en mi cabeza, pero no las puedo sacar. Entonces supongo que a Cat Power, que a Charlene le habrá pasado igual que a mí, que necesitará al tío Rob para ir diciéndole por aquí, por aquí, por allí, ¿no?
Sí, un ingeniero que ponga en marcha lo que tú has pensado.
Lo que yo tengo en la cabeza.
Exacto.
Y Arizona Baby. Arizona Baby tiene el disco también.
Maravilloso.
Bueno, han sacado un adelantico que lo vamos a poner ahora, que se llama Up, Down, Around, Go.
Don't you come around. When the sun is up, the lights go down, we get around. When the night is up, we all come down, we come around. When the sun is up, the lights go down, we get around.
Me ha recordado esta canción a los Beach Boys.
¿Sí?
El estribillo, cómo juegan con las palabras, las sílabas de up, round and around. Me ha recordado mucho a los
Beach Boys. Y de todas maneras, pues eso, bueno, aunque han estado metidos en varios proyectos con los
Corizonas, sí.
El Meister ha sacado en solitario también.
Bielba es el productor de Ángel Stanich.
Efectivamente, pues o sea eso. Que... yo antes era... Esto los coronamos nosotros. Yo tenía un grupo que se llamaba Holidays in the Sun y fueron teloneros nuestros. De las primeras veces que tocaron en Madrid, en El Perro, Arizona Vivi. Fíjate dónde han llegado ellos y dónde hemos llegado nosotros.
Haciendo un programa de radio ahora.
Efectivamente, yo haciendo un programa de radio para...
Llorar a gusto.
No, no, pero bien, bien.
No, o sea, muy guay.
El disco entero saldrá a finales de octubre. Se llama Sonora. Pedazo de disco de Arizona Baby. Ya te digo que ahora tienen como batería. Antes era como más percusivo. Usaba el cajón y más elementos de percusión. Y ahora ya es como más gordote todo, ¿no?
Es la escena de Pucela, de Valladolid.
Sí, y es como muy... Es como muy...
Fronterizo, americano.
Es rock fronterizo, sí. Pero acústico a la vez. Uh-huh. Una cosa como muy... girada un poco, no... Un poco eléctrico. Ahora...
Le sigue mogollón de peña.
Sí, sí, yo soy hiper fan. Del Meister, de Corizonas, de los Coronas... No, de los Coronas es otra cosa. De Arizona Baby.
La muy Corona bien. También.
Bueno, antes, a micro cerrado, hablaba con Sam. Ha muerto John Wicks, que mucha gente no sabéis quién es, como Sam. Era el guitarrista de Los Records, una banda que de la que Samuel, no por su asquerosa, como hemos dicho alguna vez,
juventud
no conocía. Y yo le he abierto los ojos. Y eso espero hacer con muchos de vosotros, que a lo mejor no conocéis este temazo, Starry Eyes. We'll be right back. pues John Wicks nos ha dejado, guitarrista de los Records, Stargaze, este temazo de power pop de finales de los 70, principios de los 80, que mucha gente, pues es un pobrecito con 65 palos, nos ha dejado un cáncer de páncreas, y que mucha gente, ya te digo, no conoce los Records, como tú, Sam, que eres un musicólogo de toda la vida.
Pero es que escucho este grupo y ahora entiendo el sonido de tantos grupos de los 90 que me gustan.
Ahí está.
Stereophonics, el power pop. Pero, o sea, esto es, yo creo que iban como adelantados.
Sí,
el sonido ese de guitarra más limpia,
eso es.
Lo hacían en el 78, lo estaban haciendo estos tíos ya.
Eso es. Incluso hay mucha gente que solo los conoce por este tema, por Stargaze, pero el disco al que pertenece, que es el primero de los Records, Shades in Bed, tiene temazos como el Tinarama o el Girls That Doesn't Exist o el Girl, que son temazos todos con guitarrazos muy buenos. El Crash es el segundo disco, no está mal tampoco. El último es un poco mojón con cuerda, pero bueno. Que es una banda a seguir, que hay mucha gente que no conoce, como tú, Sam. Y para eso es este programa, para abrir un poco la mente, lo que hablábamos con Virginia el otro día. Una guía, un timón. ¿Un timón, se puede decir?
Sí, dentro de todo lo que se nos ofrece, es verdad. Tú abres el Spotify o pones YouTube.
¿Ves?
Entonces, una vez intentas esquivar los vídeos de Maluma, sí, se te abre un universo gigante. Y necesito a alguien que me lo cuente.
Eso es. Me parece que bonito es esto, ¿eh? Bueno.
¿Cómo se llama eso? ¿El gatekeeper?
El gatekeeper es el guardián de la puerta.
Sí, pero sí, bueno, tú nos indicas por dónde podemos ver, pero siempre respetando a los gustos de cada uno. Pero tú, oye, tú aportas y quien quiera escuchar, que escuche.
Bueno. En otro orden de cosas, después de esta
disertación
pelótica que me ha hecho Sam, están ya los grupos, los seleccionados para el primer ciclo del 2019 de Ahí en Ruta, que son artistas en ruta, y hay gente que hemos puesto ya como Gato Perro, o Eva Riglen, o Jump to the Moon, y gente que no hemos puesto, pero tenía mogollón de ganas de poner, sobre todo para que los conocieras, y los conocieras tú, Sam, sobre todo, que son los hermanos Cubero.
Antes de acostarme, miro tu retrato, la foto que tomamos en París. Tu brazo sobre mi hombro, haciéndome bien fuerte, como si temieras que fuera a huir. Al lado otras fotos, siempre abrazados, recuerdos de lo que fue un tiempo feliz. Antes de acostarme, miro tu retrato y te hablo como si estuvieras aquí. Dime qué haremos mañana. Seguro que ya tienes algo. Dime qué has pensado, yo lo único que espero es tenerte aquí a mi lado al despertar. Hace ya un año, desde que partiste, me iría contigo si no fuera por abrir. Dentro de muy poco, ella habrá crecido y nada necesitará de mí. Hoy en el colegio dibujaron la tristeza y nuestra hija te ha pintado a ti. Yo sigo en un mal sueño y aún doy crédito, te estoy hablando y tú no estás aquí. Dime qué haremos mañana, seguro que ya tienes algún plan. Dime qué has pensado, yo lo único que espero es tenerte aquí a mi lado al despertar. Es tenerte aquí a mi lado al despertar.
Cuanto más curioso, ¿eh?
Vaya fusión, ¿eh? Cómo ese, mola.
Ese folclore ahí de la Alcarria, hecho con una mandolina y con una guitarra, y los tipos tienen un look bastante agresivo, para mi gusto, y es una cosa como muy, ya te digo, es folclore de la Alcarria con bluegrass mezclado.
No había escuchado nada igual en mi vida.
Es muy, o sea, original.
La fusión es... Como tú dices.
Sí, sí,
es que es original, es algo que solo hacen ellos.
Efectivamente. El disco este que sacaron este año, en abril creo que fue, se llama Quique dibuja la tristeza. Ellos son Quique y Roberto. Quique, uno de ellos, los hermanos Cubero. Pues Quique, pues eso, falleció su mujer de cáncer. Estamos hoy de fallecimientos. Y entonces él le ha dedicado el disco entero. Son canciones, la mayoría, compuestas para ella. Un disco muy bonito, ya te digo, con un toque curioso. Es curiosete, ¿eh?
Me lo quiero escuchar entero, porque con una canción tampoco... Pero
no.
La esencia de lo que van se puede palpar.
Muy molón. Y sobre todo tengo mogollón de curiosidad de verlos en directo. O sea, que cuando arranque esto de artistas en ruta, ahí en ruta, pues habrá que ir a verlos.
Hay que votar, ¿no?
No, esto ya está votado.
Ah, ellos ya son los seleccionados. Cosa es girando por salas...
Girando por salas, que hablaremos la semana que viene, que ya está abierta la votación... Y hablaremos, daremos un poco de pistas de cuáles son nuestros gustos. Nunca obligaremos a nadie.
A quién hemos votado nosotros.
Eso es, efectivamente. Pero vamos, esto de ahí en ruta ya están seleccionados. Está la lista por ahí para los que queráis verla. Y viene el chango. Y ya con el chango vamos a hacer un triunvirato y vamos a hacer cosas. Lisandro, ¿cómo estás?
Amigo Marcote, qué ganas que tenía de escucharte.
Ya. Estoy acompañado, estoy acompañado.
No me digas que del gran Samu, no me digas.
Hombre, aquí estamos.
Me muero de emoción.
Y de la vergüenza.
No, para nada. Un gran amigo Samu, un gran compañero de aventuras como el gran Marcote.
Gran músico, además, gran músico también.
He escuchado algunas cosas de él y me han gustado muchísimo.
A ver, ya no está en activo, pero a ver si vuelve.
Bueno, volverá, está preparando cositas. ¿Qué nos traes desde allá?
Les traigo una novedad que tiene que ver un poco con una noticia social y acompañada por música. Resulta que hay un colectivo de mujeres artistas aquí que ha presentado un proyecto al Senado para que al menos un 30% de los shows, sobre todo estatales, deba incluir grupos que integren, que estén integrados por mujeres o artistas mujeres. Entonces está bastante fuerte ese debate, cosa que me parece muy bien. Porque la escena del rock aquí, por lo menos en Argentina, es muy machista. Uh-huh. Y bueno, la idea es esa, porque hay grandes artistas mujeres y justamente tengo preparada una pasar hoy.
Ya sabía yo que tú estabas ahí.
Vamos a pasar a una artista que se llama Fabiana Cantilo, que ha sido pareja de Fito Páez y es una gran cantante, fue corista de Charly García. Y este tema que vamos a pasar es un tema que ha sido un éxito muy fuerte. Ha sido mucho más exitosa su versión que la versión original, que es de Calamaro y Los Rodríguez, que se llama Mi Enfermedad.
Ah, sí, pegó. Yo creo que fue de los primeros singles que tuvieron aquí Los Rodríguez, si no el primero. Sam, tú eras muy pequeño.
Pero sí, sí les piloto un poquito.
No, pero si te digo Mi Enfermedad, ¿conoces el tema, la canción? No.
No, esa
sí,
no.
Es que es muy joven. En fin.
Bueno, es una versión de Los Rodríguez. Para mi gusto, mucho mejor. Y aquí fue un super hit, un disco que vendió casi 300.000 unidades. Y en ese momento, otra cosa que está ligada con las novedades, con las noticias, es que cuando Maradona debuta en el Sevilla en el año 92, pide salir a la cancha con esta canción.
Ah, claro. Y como sabes que estaba Sam, que es muy canchero, me trae la anécdotita de fútbol esta, ¿no?
Exactamente, como el Sevilla está puntero, por eso.
Claro, pero Sam es de otro club.
Yo soy del Atleti y de Racing de Avellaneda.
Yo pensaba que no lo iba a decir, pero sí, lo he dicho.
Yo estoy levantando la mano y te digo que yo soy de Racing de Avellaneda y del Atleti.
Bueno, pues vamos a escuchar Mi Enfermedad y vamos luego a hacer una cosita que quiero hacer entre los tres, a ver cómo queda de bien, ¿vale?
Vamos con Fabi.
Muy linda, es muy... sí, bueno, está ahí, la de Rodríguez es la original, pero esta no, está bien.
Sí, sí, tiene un comienzo un poquito... Está trabajado un poquito como las guitarras de los Birds, de 12 cuerdas, que está muy bien.
Gran banda los Birds. Pero bueno, lo que yo quería hacer... ¿sabéis lo que son los crossovers en los cómics? Pues eso, quería hacer un crossover de los tres para hablar de un tema que me viene preocupando las últimas semanas. Habéis escuchado los dos, supongo, el disco de McCartney, ¿no?
Sí, de arriba abajo.
¿Y tú, Lisandro?
Sí, 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 sí. Yo lo he escuchado muy bien y, bueno, tengo mis opiniones con respecto al disco, que son muy buenas.
Eso quería yo saber, vuestras opiniones. Primero la de Samu, que lo tengo aquí a mi vera, que si lo habrá escuchado, que me diga más o menos, y poned un tema cada uno, y luego os doy yo la mía, que creo que va a ser la más polémica de las tres, ¿no?
Vale, pues empiezo yo. A ver... Me gusta menos que New, pero me ha sorprendido más que New.
Pues tú puedes meter cuchara también, Lisandro, si ves que hay algo que no te...
Es muy largo, tiene 16 canciones.
Sí.
Empieza con una ambientación, bueno 14, si se puede llamar canción a eso.
Hay dos intros, hay dos cosas ahí un poco...
Entonces, tú escuchas la intro, que se llama Opening Station, porque el disco es Egypt Station. Uh-huh. Lo escuchas y te esperas, al menos en mi caso, me esperaba un disco conceptual.
Sí.
Que transcurre dentro de una estación, entonces una fricada, un disco conceptual, que algunos están muy bien, pero hacerlo cuesta, ¿no?
Y es todo lo contrario.
Y luego te das cuenta que son canciones sueltas.
Sí, cada una de su padre y su madre.
Eso es. Lo que pasa es que el hilo conductor es, a lo mejor, los efectos, donde han grabado, se nota que han grabado todo el disco en el mismo sitio, pero es verdad que no logro conectarlo entero. Entonces, primero parece un disco conceptual y luego te das cuenta que son canciones bastante sueltas.
Es que la producción, aunque corre a cargo del mismo tipo, todo el disco es de un productor menos una canción.
Greg Kurstin,
que es el productor, ya lo hemos dicho alguna vez, de Britney Spears.
De Adele.
De Adele, fíjate tú. Uh-huh. Suena muy distintas todas las canciones a pesar de ser el mismo tío.
Sí, y además, a ver, si te digo la verdad, el single que escogió McCartney, que es el Come On To Me, es la mejor canción, ¿no?, del disco. O sea, creo que está bien elegido. Pero
no vamos a pelear, porque para mí también es la mejor.
Lo que luego me ha flipado, en plan positivo, sobre McCartney, es que luego he escuchado... Bueno, hemos escuchado Back in Brazil, que es como una especie de bossa nova, muy curiosa, una buena chapa. Pero es que Do It Now, que es la 12, es una canción tan bonita que me ha puesto los pelos de punta. Pero que tú ya empieces con las pegas a un disco de McCartney.
No, te pongo pegas, por ejemplo, justo esa canción, la de Brasil.
Sí.
Es que no me... A mí sí tiene un rollito ahí brasileño, pero es que no veo yo a Maca haciendo eso, ¿no?
No, pues como Caesar Rock y todo. O sea, el final del disco es una chapa increíble.
¿Tú, Lisan, qué piensas de eso que ha dicho?
Yo creo que canciones como Back in Brazil y sobre todo Caesar Rock son canciones que están un poco forzadas para mí. No tienen una melodía común de McCartney. Por otro lado, me gusta que el tipo experimente y no me parece mal. Un tipo de 76 años que saca un disco y experimenta con nuevos sonidos me parece espectacular. Pero lo veo un poquito forzado.
Eres Paul McCartney, no puedes. Y tienes lo que tú dices, tienes 76 años. Está bien que experimentes, pero no... tan agresivamente, ¿no? Yo lo veo así.
Pero Marcote, si no experimenta él...
Ya, bueno, la verdad es que sí. A ver, Sam, ¿tú cuál quieres poner? ¿Cuál es tu favorita? ¿Tú? El single, si quieres. Puedes elegir la que quieras.
Bueno, deberías... El single va a sonar porque 2-1 nos ha gustado.
Sí.
Pero yo quiero que pongas Do It Now.
Do It Now.
A ver qué te parece.
Vale.
Got the time, the inclination. I have answered your invitation. I'll be leaving in the morning. Watch me go. I don't know where the wind is blowing. Got directions to where I'm going. Nothing certain, that's the only thing I know. Do it now. Do it now, while the vision is clear. Do it now, while the feeling is here. If you leave it too late, it could all disappear. Do it now, while your vision is clear. I don't regret the steps I'm taking, the decision that I'm making is the right one, or I'm never gonna know. Got the time, the inclination. I have answered your invitation. I'll be leaving in the morning. Watch me go. Do it now, while your vision is clear. Do it now, while the feeling is here. If you leave it too late, it could all disappear. Do it now, while
No, sí, está bien, yo creo que es de las más potables del disco. El problema, yo lo tengo con la producción, y antes de dejar que hable Lisandro, es un tipo que yo creo que está fuera del espectro de McCartney. Entonces, son producciones que a mí me parece que hay instrumentos fuera de plano, que no están muy compactadas, sobre todo hay baterías que me suenan muy altas, yo a lo mejor es de efecto, ¿cómo se llama?
Pasillo.
No, de efecto de profesional, ¿no? De formación profesional. Pero no le veo la producción a un disco de McCartney. Pero
es que no le pega, lo que tú dices, no le pega a este productor, que es tan comercial y tan perfectito, que luego igual se lo obliga, o sea, Paul quería ir por ahí.
Tiene temas increíbles, tiene temas muy buenos, el single yo creo que también es el mejor tema.
La de Who Cares, la quinta.
Sí, pero luego
justo antes de Fa You
sí. Es un tema que es que no hay por dónde, y lo sacaron de adelanto también, pero es un tema que yo, es como, no sé.
Pero Who Cares mola, porque es que suenan esas guitarras de toda la vida.
Claro,
y
claro.
Vuelve, y vuelve, y sigue haciendo canciones que pueden ser, que serían número uno en el 72.
Seguro. ¿Tú, Lisan?
Bueno, yo tengo varias apreciaciones. A mí, contrariamente a lo que piensa el compañero Samu, este disco me gusta más que New. En algún sentido. New creo que tiene mejores canciones sueltas, y este disco es mejor en su totalidad. Para mí tiene que ver con que New tiene cuatro productores y este tiene uno solo. Entonces, yo creo que sí funciona como un disco conceptual mucho más que el anterior. Tiene un concepto de canciones, una mezcla de cosas setenteras mezcladas con cosas nuevas. Ya sabemos que McCartney siempre trató de estar en una especie de vanguardia, siempre buscó el productor que le dé una mezcla de clásico que lo pone él con lo comercial del productor, es un poquito así, y yo creo que él se pone un tipo que le haga frente a sus ideas. Porque los discos que hizo McCartney, sobre todo en los 80 sin productor, no están bien. Para mí McCartney funciona mejor cuando tiene un productor.
Pero es que yo creo que no es el productor adecuado, y es el problema del disco, que ojo, que como
puede ser, pero bueno, es el productor que elige él también, y él lo que busca es un poco un éxito comercial que no tuvo con el disco anterior, y lo ha conseguido. Bueno, lo que buscó lo consiguió.
Sí, porque ha sido número uno en Estados Unidos después de, pues desde
de como 30 años o 20 años, no sé cuánto.
Tag of War, creo que desde entonces no conseguía el número uno en Estados Unidos.
Claro, justamente por eso. Y bueno, a mí el tema que a mí me gustan como 5 o 6 canciones mucho. Después hay 4 o 5 que me gustan más o menos, y después hay 3 o 4 que no me gustan nada. Sí. Es un poco así. Las que me gustan mucho. Come On To Me me gusta mucho porque me hace acordar un sonido medio Wings, un poco, ¿no?
Sí, es ese.
Parece a Back to the Egg, a esos discos de fines de los 70.
Se parece
70.
Al New también.
Se parece al New, en una búsqueda que tiene casi en New. Sí. Sí, me gusta un poco el arreglo de vientos que tiene, que está muy bien al final, que le agrega una base de setentismo muy potente, que casi es lo que más me gusta a mí de Paul. Me gusta mucho la balada también con que abre, I Don't Know me gusta, y una canción que ustedes no nombraron que a mí me gusta mucho también, que es Dominoes, me gusta mucho. Tiene una muy linda melodía, pero bueno, yo de preferir una es Come On To Me.
I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look before you turned away. Now I don't see the point resisting your temptation. Did you come on to me? Will I come on to you? If you come on to me, will I come on? I
on to me, will I come on to you?
Por aquí tenía que haber pegado McCartney todo el rato.
Bueno, yo creo que tiene una búsqueda. Él le gusta esto. Él juega un poquito con su pasado. Tiene sus cosas Beatles también. Pero le quiere poner una dosis de novedad. Para mí McCartney volvió a trabajar con productores luego del super disco que sacó, que es Chaos and Creation in the Backyard. Que es un disco bárbaro. Y se buscó el productor que lo trate un poco con un poco de agresividad para decirle, todas estas canciones que me traes no me gusta ninguna, hace claro. 20 más.
Para zarandearlo.
Y trae 20 más. Y así, lo zarandeó y sacó lo mejor de McCartney. Entonces, él le da un papel preponderante ahora a los productores, cosa que antes no hacía. Y eso me parece bien como apertura de él.
Bueno, hoy me he traído a dos auténticos enfermos de los Beatles y de Paul McCartney a contar esto. Pues yo creo que es de lesa obligación que te quedes, Lisandro, al Beatles Today de Samu y que metas cuchara también si quieres.
Yo me quedo a todo el programa, siempre.
Pues venga, Beatles Today. A ver, hoy. Que está Lisandro, tienes que currar.
Bueno, esta semana ha sido el 9 de octubre,
ajá,
que es el cumpleaños de John Lennon.
Sí.
Entonces te traigo dos historias. La primera, y sobre esta voy a poner la canción. Los Beatles en el año 61, todavía no habían grabado el Love Me Do, no existían como tal, ¿no? Discográficamente los Beatles empiezan en el 62 para mucha gente. ¿Qué pasa? Que en esta etapa anterior, del 57 al 61, 58-61, están en Hamburgo, van y vienen, tal, y son la banda de un crooner de la época que se llama Tony Sheridan. Entonces, por ahí va la canción que te voy a poner.
Ah, vale, vale.
Bueno, se le ocurre a Paul McCartney que para el 21 cumpleaños de Lennon le dicen a la tía Aunt Mimi, con la que vivía Lennon, le dicen que van a vender los cuadros de John al extranjero. Entonces se van, pero es mentira, no venden ningún cuadro, lo que van es a emborracharse y a celebrar el cumpleaños de Lennon en París. Y como solo tenía 100 pounds, 100 libras, Paul McCartney, lo que hacen es irse de Londres a París.
Es que 100 pounds es una leña en aquella época.
Bueno, sí, pero no como la que tienen ahora.
Ah, vale, vale.
Entonces se van a París desde Londres, bueno, desde Liverpool, pasando por Londres, haciendo autostop, que en esa época es un peligro.
Y se guardaban el dinero para darle a...
Y luego en París, entonces, cuenta Lennon que estaban en el hotel y Paul McCartney viene con un regalo. Y dice Lennon, ¿qué podrá ser? Porque me conoce bastante, es buen amigo mío, tal. Y luego confirmó que le conocía muy bien porque el regalo que le hizo fue una hamburguesa por su 21 cumpleaños. Una hamburguesa. No querían más, eran muy amigos. A mí lo que me gusta de esta época y de estas fotos que hay de los Beatles en París, de bueno, antes de los Beatles, de Lennon y McCartney, es que hay gente que puede pensar que esta es una amistad forzada o incluso un acuerdo económico de dos buenos compositores que se unen para forrarse y para hacer canciones como las que hicieron. Pero no, son amigos de verdad, desde la adolescencia. De hecho, empiezan a tocar juntos porque son amigos. No se hicieron amigos tocando juntos.
No, está bien. Y aparte, no sé si lo has dicho, el 9 de octubre no solo nace Paul McCartney, no solo nace John Lennon, perdón.
Sino también nace su hijo,
correcto,
su segundo hijo, porque el primer hijo es Julian Lennon, a quien, bueno, muchos críticos dicen que como que apartó un poco de su vida, y aquí nace el 9 de octubre, pero ya en el 35 cumpleaños de John, nace Sean Lennon, que es su hijo con Yoko Ono. Curiosamente, bueno, madre Sean mía. Lennon nace por cesárea,
sí,
en un hospital de Nueva York, curiosamente, justo después de la reconciliación entre John y Yoko. Porque en el año 75, que es cuando nace Sean,
sí,
John había estado 18 meses separado de Yoko y había tenido otra novia, también madre, asiática. Y Yoko había hecho también sus cositas por su lado.
Entonces, creo que hemos hablado alguna vez de ella, de, ¿no? ¿Puede ser que hayamos hablado de la novia asiática que tenía o no?
De May Pang.
May Pang, esa es.
Mira, tiene un libro muy bueno, ¿eh? Mira. Hizo un libro muy bueno ella, que se llama Adorado John. Es muy bueno y lo recomiendo para todos los Beatlemaníacos.
Otro enfermo. Si es que es un enfermo, Lisandro, de los Beatles. ¿Tú querías decir algo también de alguna anécdotilla que tengas por ahí o no?
Quería decir que vino a tocar Sean Lennon aquí a Buenos Aires en el año 99. Y yo estuve presente en el show de él y estuve con mis amigos Super Ratones.
He visto fotos ahí, ¿eh?
Exactamente, y luego fuimos a cenar con él. Y bueno, y un momento mágico, estábamos en el baño.
Cuidado.
Haciendo lo que se hace en el baño, haciendo pis. Bueno. Todos los hombres juntos, uno al lado del otro.
Como la mili.
Cantando God Only Knows con Sean Lennon.
Con la acústica que tienen los baños, que es lindísima.
Sí, sí, sí. Y yo tenía puesto una camiseta conmigo del disco Flaming Pie de McCartney.
Bueno.
Y Sean Lennon me dice, buen disco, y mi padre admiraba mucho a Jeff Lynne de la
ELO. Claro.
Fuerte, te habla de su padre, que
es John Lennon. Claro, es que esto es...
Impresionante. Estuvimos comiendo un asado en Buenos Aires.
Y con la chorra a la mano, o sea, esto sí es lo mejor de todo. O sea...
No. Ya la charla de la camiseta y todo fue...
Ah, fue fuera, ya estaba todo dentro.
En el baño cantamos con lo del Nose.
Eso es.
Dice Paul McCartney, que le han dolucado ahí en un show por McCartney, que God Only Knows es su canción favorita de todos los tiempos.
Y la de todos, la de mucha gente.
Y por cómo está escrita. Dice, ya me gustaría a mí haber hecho esa canción, y luego me saca la de Brasil, normal.
Nada, muy mal. Bueno, ¿qué vas a poner de los Beatles?
Bueno, pues, God Only Knows, no. volvemos al año 61. Una de las canciones que ellos tocaban como banda de Tony Sheridan es muy bonita, y se llama My Bunny.
sido lindísimo. Esto, este crossover habría que repetirlo otro día. A mí me ha gustado mucho, ¿eh? Queda.
Cuando quieras, queda.
Me voy, que me ha vencido el parquímetro.
Sí, sí, pues tenemos que despedirnos todos porque esto ya se acaba. No podemos alargarnos más, que nos cortan la emisión. Bueno, me lo he pasado muy bien, de verdad, chicos. Un placer. Lisandro, muchísimas gracias. I love you so mucho.
Bueno, igualmente. Te quiero so much.
Bueno, pues esto ha sido todo esta semana de Música Ligera. Muy lindo todo, muy lindo el crossover, muy lindo Paul McCartney. El disco no. Acordaos, el Facebook de Música Ligera Cope, el Twitter @DMLCope. Nos podéis escuchar en iVoox, en la aplicación de Cope, por supuesto, y en iTunes y en mil sitios donde queráis. Que os quiero mucho. Adiós.
Gracias. Totales.